Bueno, ya saben ustedes. Voy a saludar ahora a don Juan Carlos Martínez Lázaro, es profesor de la IE Business School, economista, y luego tiene capacidad didáctica para explicar estas cosas de la economía que siempre son tan ásperas y tan difíciles. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Usted también está esperanzado ante la reunión del Banco Central Europeo o cree que días vísperas de mucho, días de nada?
Pues esperemos que no se cumpla en este caso el refrán. La verdad es que hoy el BCE tiene una difícil papeleta, ¿no? Por un lado, pues un poco cumplir las expectativas que Draghi puso sobre la mesa la semana pasada, donde anunció algo, no se sabía muy bien qué, pero que tenía que ser un poco una especie de bálsamo de fierabrás que acabara con todos los problemas de la periferia. Y por otro lado, pues está esa parte alemana, ¿no?, que no parece que simboliza el sentir de muchos países del norte de Europa, de algunos países del norte de Europa, y que no están muy por la labor de que el BCE pues haga cosas distintas de las que normalmente ellos entienden que tiene que hacer, y que los problemas de la periferia pues son estrictamente suyas y no, por tanto, debe ser el Banco Central Europeo el que los solucione. Como digo, tiene una difícil papeleta. Vamos a ver qué hace. Contentar a unos y a otros va a ser difícil, y lo que está claro es que si al final no hace algo de lo que anunció, de lo que presuntamente anunció, pues hoy va a ser un día y mañana van a ser días complicados en los mercados.
Claro, pero por una parte tomar medidas para aliviar la deuda y por otra parte no, digamos que no lesionar la autoestima alemana o no desairar a Alemania, que es el que tiene el peso más, es una, pues no sé, se me antoja una posición a veces de esas que no, ni consigues lo uno ni lo otro, ¿no?
Sí, ese es el problema, y es un poco lo que ha venido ocurriendo. Si repasamos durante el último año lo que ha hecho el BCE, pues en el mes de agosto empezó otra vez a intervenir en los mercados de deuda, comprando, reactivó el programa de compra de activos. Lo estuvo haciendo un tiempo, hizo dos macro subastas de liquidez en diciembre y en febrero, pero a partir de ahí pues hizo una especie de mutis por el foro, ¿no? Y ya no sé, creo que son 19, 20 semanas las que ha estado sin intervenir en los sin comprar deuda, en los mercados secundarios, tratando de alguna manera de contentar a esa parte germana del BCE, ¿no? Y que además ha costado la dimisión de Weber y de Stark, que eran los consejeros del Banco Central Europeo y que estaban totalmente en contra de esas cosas raras que para ellos estaba haciendo el Banco Central Europeo. El caso es que yo lo que creo es que el partido germánico lo que está buscando es que España pida el rescate, y que lo que quiere es, bueno, pues reconocen que hay un problema y que la mejor manera es que pida el rescate, pero el rescate al mecanismo permanente, a los mecanismos, y que sean ellos los que compren la deuda y no el BCE.
Pero, un rescate como el que presumiblemente Alemania estaría acariciando, diría que estaría acariciando Alemania, ¿implica tener un Monti en España?
No, no tendría por qué. Hemos visto que el caso de tener un Monti ha sido básicamente, en Italia ha sido básicamente, bueno, pues porque yo creo que Berlusconi llegó a un punto de no retorno donde perdió la absoluta credibilidad de sus socios, no ya de sus votantes o no, sino que sus propios socios europeos en aquel momento, Merkel y Sarkozy, yo creo que dijeron hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero no creo que ese sea ni mucho menos el caso de España. Nosotros tenemos un activo muy importante, y es el tener una mayoría parlamentaria y, digamos, un calendario despejado de prácticamente 3 años sin citas electorales relevantes, y las que hay más o menos son autonómicas y más o menos están descontadas. Eso yo creo que es un activo. Eso no lo tiene Italia. Italia, si no me equivoco, va a tener elecciones en el otoño del año que viene, del 13, y eso si no las adelantan antes. Y Monti va a volver a ser reelegido, es una duda absoluta, y no tiene partido Monti detrás, no tiene a nadie que le pueda apoyar, ¿no? Y va a ser verdaderamente complicado. Berlusconi ha dicho ya que se presenta, con lo cual yo creo que el escenario que tiene Italia, o el escenario que ha tenido Grecia, donde, bueno, pues al final se ha hecho una especie de coalición de unidad nacional, no es una ventaja para hacer las cosas que hay que hacer. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos, como digo, un activo espectacular en momentos difíciles como estos, que luego se podrán hacer bien o mal las cosas, pero desde luego no he cambiado para nada, o no creo que debamos cambiar para nada la situación que tenemos parlamentaria nosotros, que es la que tienen, pues, el caso, por ejemplo, de Italia o de Grecia.
Ayer nos echaron una mano por dos bandas. Una, la señora Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, que dijo que, en fin, se están haciendo cosas y no se corresponde la tensión de la deuda española con su realidad económica. Y por otra parte, Standard & Poor's, que normalmente son desagradables, muy desagradables, pero que aseguran que España tiene una economía próspera y diversificada y un sistema político estable. ¿Cree usted que son declaraciones para darnos ánimos o responden a la realidad?
A ver, yo llevamos oyendo mucho tipo de declaraciones de que pues en este caso de la señora Lagarde o de otros responsables políticos o financieros, bueno, pues digamos de palmaditas en la espalda, ¿no? Bueno, están bien, yo creo que es importante en estos momentos, porque también es cierto que hay muchas declaraciones negativas sobre la economía española y sobre cómo se están haciendo las cosas, y por tanto ponen en las cosas un poco en la balanza. Es cierto que España no debería estar en la situación que está en los mercados. Otra cosa es que la crisis en la que estemos pues nos hayamos metido nosotros solitos, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros ahora mismo los CDS, por ejemplo, que son los seguros de lo que cuesta, los instrumentos que sirven para asegurar la deuda española a los compradores, pues están en niveles donde son 4 o 5 países solamente en todo el mundo los tienen más altos que nosotros, Venezuela, bueno, cosas verdaderamente estrambóticas y que para nada responden a la realidad. Pero sí que es cierto que lo que decía Standard & Poor's, bueno, pues no olvidemos, yo creo que España sí que es cierto que tiene una economía diversificada, tiene grandes empresas, estamos haciendo un cambio verdaderamente importante de modelo, forzados, por supuesto, por la situación, pero se está haciendo, estamos mejorando la competitividad de forma muy muy acusada. Hemos visto cómo, bueno, pues la reducción del déficit por cuenta corriente en el pasado mes de mayo, los datos hasta mayo, pues muestra unas cifras verdaderamente interesantes, y lo que pasa es que tenemos un problemón de deuda terrible y que tenemos que solventar, y sobre todo tenemos que, de una vez por todas, embridar el descontrol de las finanzas públicas que hemos tenido y que, bueno, como hemos visto estos días, pues parece ser que todavía hay algunos que quieren seguir teniendo.
Estas declaraciones de los consejeros de economía, los presidentes de gobiernos como el catalán o como el andaluz, no ayudan mucho, pero ¿tienen algún punto de comprensión? ¿Es razonable o es explicable que el señor Griñán diga que con las condiciones que le pone el gobierno central tenga que cerrar hospitales y dejar a los niños sin comer y sin escuela?
Bueno, yo creo que es una pose política, un brindis a la galería, ¿no?, y a sus votantes y a su electorado, y una forma de justificar, pues, que a lo mejor va a tener que hacerlo, al final va a tener que hacer unos recortes, pero bueno, pues siempre quedar aquello de que yo estaba en contra y yo dije que esto no quería hacerlo y que me obligan, ¿no?, que supongo que políticamente rendirá sus beneficios. Lo que está claro es que hay muchas, había antes la tertulia que tenían ustedes, y efectivamente hay muchísimas cosas todavía que recortar y que cerrar y que reordenar en Andalucía y en otros sitios antes que empezar a pensar en esas cosas, de cerrar escuelas pero tampoco estaría mal reorganizar todo lo que es el sistema educativo y el sistema sanitario español, que ha sido, pues especialmente el sanitario, excesivamente generoso y excesivamente despilfarrador en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos toca ahora. Nos toca reorganizar todo nuestro sector público, nos toca hacer los deberes de años en los cuales pues no hemos hecho y solamente hemos crecido y crecido en gasto, en competencias, en servicios, y ahora, bueno, pues nos tenemos que dar cuenta de nuestra realidad. No podemos mantener todo lo que nos gustaría mantener. Somos sensiblemente más pobres o tenemos menos capacidad de generar riqueza y de endeudarnos que hace unos años, y por tanto nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, nos guste o no nos guste.
Pero fíjese, señor Martín Lázaro, según los datos que me confesaba el ministro de Hacienda hace poco, en junio estamos ya, el déficit de la Administración Central ha alcanzado el 4%, ha superado un poco el 4%, es decir, al final de año, si nos ponemos en un 8 o en un 9, a pesar de todo el esfuerzo, de todos los recortes, de todas las cosas que se están haciendo, prácticamente no rebajaríamos nada al déficit del año anterior.
Nos está costando mucho reducirlo, y eso es cierto, pero básicamente es por la brutal caída de ingresos que estamos teniendo. El parón económico y el parón de actividad que se observa en todos los sectores, pues lo que está haciendo es mermando de forma importantísima las cuentas de los ingresos de las administraciones públicas, y eso es lo que nos está complicando ahora mismo la consecución del objetivo. De alguna manera estamos en un círculo infernal donde los sucesivos recortes que hacemos merman la recaudación, hacen que se recaude menos por impuestos, por tributos, y eso hace que el déficit pues siga, bueno, si no aumentando, pues siga sin reducirse de forma sustancial, y eso nos obliga a nuevos recortes que seguramente pues implican nuevas reducciones de impuestos. Es un esquema terrible, es un esquema que es muy difícil, del cual es muy difícil salir, y por tanto tendríamos que pensar en estímulos al crecimiento, en buscar aquellos estímulos que permitieran que ciertos sectores pues tuvieran un efecto tractor de la economía. El problema es que eso no nos podemos meter a hacerlo mientras estemos con la que estamos con la deuda, pensando si mañana vamos a ser intervenidos o no, si estamos con las rebeliones de las autonomías, o entre comillas rebeliones, si estamos pendientes de la prima de riesgo todos los días, y por tanto es verdaderamente complicado pensar ahora, solamente ponerse a pensar en si vamos a hacer un pequeño estímulo en algún sector o en alguna otra cosa, ¿no? Cuando lo que estás pensando es que el barco no se te hunda en mitad de la tormenta. Por eso es complicado, por eso yo creo que lo que es absolutamente necesario, cuanto antes acabemos con esta especie de tortura en la que estamos un día sí y otro también, sobre si nos van a intervenir, sobre si vamos a salir del euro, sobre qué va a pasar con nosotros mañana, para que podamos empezar a pensar tanto a nivel nacional como a nivel europeo, donde se aprobó ese plan, digamos, de para fomentar el crecimiento de unos 120.000 millones, para que todo eso se empiece a poner en marcha y empiece a reactivar algo la economía.
Bueno, pues señor Martínez Lázaro, me ha alegrado mucho de saludarle como siempre y de escucharle, es un placer.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias, hasta pronto, Juan Carlos.